Podcast de la Fonoteca Nacional.
¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de la Fonoteca Nacional. Y esta semana lo dedicaremos a uno de los compositores que no nacieron en México, pero que tienen una historia, que hicieron una trayectoria en nuestro país. Hablamos de Gerhard Munch, quien nació en Dresde, Alemania, el 23 de marzo de 1907, es decir, hace ya 110 años. Y para hablarnos más de este compositor, pianista, filósofo y también escritor, contamos con la presencia de Teo Hernández. Él es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Teo, platícanos más sobre Gerhard Munch.
Erika, pues antes que nada, la figura de Gerhard Munch es de esas figuras que en cierta forma lo abarcan todo. Es una figura como sacada de una novela. Él nació en 1907 y su padre le enseñó los primeros rudimentos de la música. Su padre era maestro en el Conservatorio Nacional. Él fue niño prodigio y fue incluso comparado en vida con Walter Gieseking como uno de los más grandes pianistas de la historia. El extraordinario compositor Paul Hindemith lo alabó diciendo que hacía mucho que no se encontraba un talento tan grande como el de Gerhard Munch. Hermann Scherchen, el director también muy importante de la Alemania de la época, lo alabó diciendo que su conocimiento era enciclopédico y que su técnica era fantástica. Trabajó mucho, hizo presentaciones muy importantes, desde muy niño se presentó con varias orquestas y empezó a trabajar componiendo. De hecho, por recomendación del mismo Hindemith, a muy temprana edad hizo una grabación para la famosa pianola Weltemignon. Esta pianola era un instrumento que en cierta forma simbolizaba la modernidad. Era un piano que grababa tanto la velocidad como la intensidad. Antes de que existieran grabaciones fidedignas, existió esta pianola que si la tocaba alguien que era bueno, digámoslo así, se grababa tal cual había sido. Muchísimos grabaron en esta pianola, Rachmaninoff, varios alumnos de Chopin, Emil von Sauer, por ejemplo. Pero lo más importante es que aquí se le pide una composición para que sea tocada por él. Este es uno de los primeros detalles interesantes de su vida. Él viaja por toda Europa y conoce a gente como Jean Cocteau, como Ezra Pound, como Henry Miller, como Aldous Huxley y a filósofos como Adorno. Entonces su cultura es enciclopédica en todos sentidos. Él fue un gran amante de la literatura. De hecho, él estudió filología. Él sabía griego y sabía latín. Algunas de sus obras primeras están basadas sobre textos en latín. Sin embargo, llega la guerra. Este es un periodo que, bueno, no es de sorprenderse, es terrible para toda Europa. Muchos de los intelectuales salen de Alemania y él durante la guerra no sale. Él se casa con la estadounidense Vera Munch Lawson y juntos permanecen en Alemania y son, digamos, como una mancuerna que sobrevive. ¿Por qué no sale de la Alemania? No salen de la Alemania. Esta es una de las grandes incógnitas que tenemos, pero que no tenemos con ellos solamente, tenemos con muchísimas personas. Wilhelm Furtwängler, por ejemplo, director de orquesta famosísimo de la Filarmónica de Berlín, tampoco salió de Alemania. Esto podemos pensarlo de alguna forma como un gran amor por su patria. Él era muy alemán en este sentido. Y como alemán que se queda en Alemania, es obligado a hacer servicio militar. Él nunca sale a combate porque se le pide que sea pianista y que toque para las tropas. Este es un punto que quizá no llegamos a entender perfectamente nosotros, porque la cultura musical en Alemania tiene un respeto absoluto, digamos, hacia la tradición de la música de concierto. Entonces, el hecho de que se le pida a un gran pianista y que se le exima de ir a combate para que toque por las tropas, habla mucho, incluso del nivel cultural que tenían los nazis en cuanto a cuestiones musicales. Pero bueno, el caso es que Munch toca para las tropas, pero cuando viene la derrota de los nazis, se vuelve insostenible su estadía ahí, la estadía de la pareja, y deciden salir. Hay algunas investigaciones que nos dicen que primeramente va a Marsella antes de irse a Estados Unidos. Es muy probable que en Marsella haya establecido contacto con otros intelectuales importantes. Es posible que en Marsella haya tenido contacto con Robert Graves, este otro gran filólogo y escritor inglés. El caso es que llegan a California, donde vuelve la pareja a tener contacto con los grandes intelectuales de California. ¿Qué sucede en ese entonces? No se sabe a ciencia cierta, pero no se encuentra cómodo. Es posible que los antecedentes de haber tocado para las tropas lo hagan sentir muy incómodo en Estados Unidos y rechazado en cierta forma. Él trabaja incluso como peón de carreteras en California, y aunque tiene eventualmente alguna plaza como maestro, decide salir de California con su esposa y llegar a México. No podía estar más en Estados Unidos. Cuando llega a México, encuentra un país, bueno, como todos conocemos que es México, que acoge a todo mundo, ¿no? Y se siente muy a gusto en México, pero su personalidad tan extravagante lo hace que esté en muchos lados de la República hasta que fija su residencia en Tacámbaro, Michoacán. Si uno visita Tacámbaro hoy en día, es un pueblo muy bonito, es un pueblo grande, pero al final de cuentas es un pueblo. O sea, nosotros podemos imaginar qué hacía ahí uno de los grandes intelectuales, digamos, de la humanidad, un gran pianista, un conocedor de las letras, un escritor. Bueno, pues él se siente a gusto ahí y lo fija un poco como su lugar para de ahí dar conciertos tanto de su música como de la música contemporánea. Él es uno de los grandes promotores de la música contemporánea a lo largo de todo el país en una serie increíble de recitales. Uno de sus grandes fuertes es tocar la música de su admirado Alexander Scriabin. Sin embargo, no solamente se dedica a eso, él también se dedica a componer. Y compone de todo tipo de música. Compone cosas para piano principalmente, pero compone mucho para orquesta y también compone canciones. Es de imaginar que, siendo él un gran conocedor de las letras, la forma de abordar el texto es muy especial. De hecho, él decía: la palabra debe ser tratada en música con cuidado extremo, pues la palabra misma ya es música. Entonces me gustaría, Erika, que escucháramos una canción de Gerhard Munch con un texto de Octavio Paz, a quien conoció en México. La interpretación es de Margarita Pruneda, soprano, y de Diego Ordax al piano. La canción se llama Los Novios, pero para poder entender esto me gustaría que por favor nos leyeras el texto de Los Novios.
Tendidos en la hierba una muchacha y un muchacho. Comen naranjas, cambian besos como las olas cambian sus espumas. Tendidos en la playa una muchacha y un muchacho. Comen limones, cambian besos como las nubes cambian sus espumas. Tendidos bajo tierra una muchacha y un muchacho. No dicen nada, no se besan, cambian silencio por silencio. Tendidos en la tierra una muchacha y un muchacho. Thank you. Escuchamos del ciclo Tres interpretaciones para soprano y piano sobre letras de Octavio Paz, Los novios. Teo, ¿qué otra pieza has seleccionado para este podcast dedicado a Gerhard Munch?
Pues creo que es obligado oír a Gerhard Munch como pianista. Entonces vamos a escuchar una de sus interpretaciones sobre su amadísimo Alexander Scriabin. De sus dos poemas para piano solo, escucharemos el primero, con el mismo Gerhard Munch al piano.
Escuchemos, pues. Hemos escuchado de Alexander Scriabin el primero de los dos poemas en la interpretación de Gerhard Munch. Teo, hemos llegado al final de este podcast. ¿Qué comentario final nos puedes hacer acerca de este compositor con un gran talento, con ese conocimiento enciclopédico y con tantos encuentros con músicos y con filósofos?
Pues mira, Erika, yo lo que creo es que el mismo Gerhard Munch se consideraba a él mismo mexicano y su música pertenece justamente a este periodo de la música donde se deja el nacionalismo y se inserta México en el concierto internacional. Por lo tanto, la música de Gerhard Munch es importantísima de escuchar para poder entender la evolución de la música en México durante el siglo XX. Entonces yo invitaría a todo mundo a escuchar la música de este enorme compositor que además se asimiló perfectamente a México. y también dentro de lo posible, porque no son fáciles de conseguir, aunque pueden venir aquí a la Fonoteca Nacional, nosotros tenemos bastante, las interpretaciones de Gerhard Muench al piano, haciendo obras de Scriabin, de Chopin y de varios compositores muy importantes. Quisiera nada más mencionar como último, como parte final, que toda esta labor de rescate de Scriabin se la debemos en gran parte al maestro Tarcisio Medina Reséndiz, quien fue amigo personal de Gerhard Muench y con una generosidad increíble ha rescatado la obra de este gran personaje que vivió y se convirtió en mexicano.
Muchas gracias, Teo. Y como ya lo dijo, para escuchar otras obras de este compositor, pueden hacerlo visitándonos en la Audioteca Octavio Paz aquí en la Fonoteca Nacional. Tenemos un gran catálogo de música de concierto por descubrir y pasarse un rato agradable aquí en la Casa de los Sonidos de México. Gracias por escucharnos.
Podcast de la Fonoteca Nacional.